7:43 de la mañana, estamos aquí en Radio Concierto, mañana será otro día, y ya está en línea nuestro invitado, nuestro primer invitado de la mañana, me refiero a Ignacio Sánchez, rector de la Universidad Católica, además ha integrado la mesa social COVID-19, ha jugado un rol en esta conversación respecto a la pandemia. Muy buenos días, rector Sánchez, ¿cómo le va?
Buenos días, Claudia, buenos días.
Buen día, rector. ¿Cómo le va?
Rector, tenemos varios temas, pero vamos a partir por la mesa social COVID-19. Ustedes trabajaron finalmente, porque veíamos la realidad en Italia y en España, en esta durísima decisión de la famosa última cama. Pensábamos que eso era lejanísimo y ya está sucediendo en Chile. ¿Con qué criterios ustedes aterrizaron finalmente esta dura decisión? ¿De qué se agarran los doctores finalmente para tener que tomar la decisión usted sí y usted no?
Bueno, como lo conversamos en alguna oportunidad, el mes de abril nosotros entregamos ese documento que fue consensuado al interior de la mesa social, y efectivamente dentro de los distintos aspectos del documento estaba el de tema intrahospitalario, que es muy importante en términos de gestión de camas, aumento de camas de intensivo, intermedio, unidades de apoyo ventilatorio, etcétera. Y siempre dijimos ahí que cada paciente tenía que ser evaluado en su mérito y cada uno tenía que recibir lo que requería, dependiendo de sus condiciones de base, dependiendo de las posibilidades de salir adelante, dependiendo de factores personales, uno de ellos las enfermedades crónicas que tenía, la edad, las posibilidades de recuperación. Y eso es lo que se ha estado ocupando, todos estos factores. Aquí tenemos que ver que siempre se plantea como quien dice que se le entrega uno y se le quita otro. La verdad es que no es así. Se trata de entregarle a cada uno lo que requiere. Si en algún momento llega un paciente y no hay disponibilidad de una cama, de un ventilador, se harán todos los traslados y todas las acciones necesarias para darle lo que ese paciente necesita. No puedo descartar, Claudia, que en algunas situaciones en el país, en las últimas semanas, se ha visto una estrechez muy grande en centros hospitalarios, se ha tenido que hospitalizar muchos pacientes en los servicios de urgencia. Ahí se han puesto ventiladores en servicios de pabellón, de recuperación. También en la atención primaria hay algunas zonas que se han habilitado para hospitalizar. Por lo tanto, el estiramiento y el estrés que ha significado...
Pero mi duda ahí, rector, perdón que le interrumpa, rector Ignacio Sánchez, mi duda tiene que ver finalmente si, porque a veces uno toma decisiones o da alineamientos en frío, y cuando llega a la realidad o la situación empieza a colapsar, las cosas a veces funcionan distinto. ¿Usted diría que el protocolo que hicieron respecto de esta dura decisión de la última cama no fue superado por la realidad?
No, yo diría que no ha sido superado. Yo diría que ha sido llevado a cabo de manera muy profesional. Nos adelantamos como sistema hospitalario, como sociedad. Involucramos fuertemente a los comités de ética para que apoyaran a los médicos tratantes, y eso es clave, porque lo que usted dice es muy cierto. A las 3 de la mañana, a las 12 de la noche, de un día viernes, con un colapso de pacientes en el servicio de urgencia, muchas veces tomar decisiones es muy duro, muy difícil. Sin embargo, si esas decisiones se han tomado, consensuado y analizado esa tarde anterior con médicos y profesionales que participan de un comité de ética, creo que es mucho más sano y mucho mejor tomar esas decisiones en esa situación que no en otra. Eso evita que se colapse el proceso de toma de decisiones. Yo creo que un reconocimiento muy grande a todo el equipo de salud, porque han estado permanentemente en esa situación. Estamos lejos de superarla. Ustedes ven que a lo largo y ancho del país hay regiones que tienen sobre un 90-95% de camas ocupadas. Y la reconversión de camas ha sido más de 3 veces el número de camas extras que hemos tenido.
Y cada vez, rector, se está llegando a una situación límite en que ya reconvertir camas sea más difícil. Usted decía, por ejemplo, el fenómeno de la prehospitalización en la atención primaria. En muchos hospitales se está entregando, por ejemplo, la oxigenación de alto flujo, que es otro camino para quizás la gente no tener que intubarla. Pero ya estamos viendo, ya información oficial, por ejemplo, que nos llega desde el Biobío, en que ya oficialmente ellos dijeron: aquí nos acogimos al protocolo de la última cama. Y aquí le pregunto, doctor, usted lo deslizaba un poco en la última respuesta. Aquí lo importante es que la decisión no la tome un doctor, que sea una decisión colegiada. Aquí también hay un peso por cada facultativo en que la decisión, si es que es personal, tiene una repercusión, hay un tema emocional. Ayer lo conversamos con Tomás Regueira de la Xochimi, quien nos decía, ojo, hoy día en las unidades críticas se está muriendo uno de cada cuatro pacientes. Eso emocionalmente, los grupos médicos, en esta coyuntura se hace cada vez más difícil de llevar.
Bueno, es muy importante, Andrés, lo que planteas, porque el tema de la salud mental a todos les afecta, pero al equipo de salud particularmente. Por supuesto que todo el mundo está afectado por las cuarentenas, por el confinamiento, por la incertidumbre, por el temor que se le enferme un familiar, etcétera. El equipo de salud a eso se le suma el hecho de ser ellos mismos de alto riesgo y el hecho de estar mirando y viendo, siendo testigos del dolor permanente de familiares que están aislados de sus seres queridos, de fallecimiento de personas que trabajan y están atentamente al cuidado de las personas. Acuérdate que se han fallecido más de 20, 25 miembros de los equipos de salud. Y el trabajo y el dolor emocional que significa la relación de médico-paciente, equipo salud-paciente, es muy fuerte. Entonces, hay pacientes que ingresan en cierto estado de mediana gravedad y se van deteriorando. Y ver el fallecimiento, como dice el doctor Regueira, permanente, es extremadamente duro. Por eso, la pregunta inicial, el apoyo de los equipos de ética clínica es fundamental para poder tener, como decía, una decisión que sea más compartida, que no exime la responsabilidad del que toma la decisión, pero que el que tomó la decisión se apoya fuertemente en opiniones objetivas de cuál es el estado del paciente, cuál es su probabilidad de mejoría y hasta dónde debemos llegar con el apoyo intensivo. Hay que recordar también, en un minuto, el apoyo de los cuidados paliativos, el apoyo de todo el sostén para que la persona pueda tener sus últimos días de la mejor forma.
Hablamos con el rector de la Universidad Católica, integrante de la Mesa Social COVID-19, Ignacio Sánchez. Rector, esta pandemia ha abierto un enorme abanico de temas, ¿no es cierto?, desde los temas de la muerte, desde la salud pública, el rol del Estado, y también vamos ahora a otro ámbito de la conversación que tiene que ver con los jóvenes, con los estudiantes, con lo que ha significado tener que acomodarse a un sistema educativo online que no todos pueden acceder, que aparece ahí una grieta de la desigualdad. ¿Cómo lo han visto ustedes en la Universidad Católica, digamos, saliendo ya de la urgencia de los primeros meses? ¿Esto ha logrado instalarse cuando uno ve imágenes de estudiantes arriba de los techos, por ejemplo, o sé de algunos jóvenes que han tenido que desertar a sus carreras porque no tienen espacio ni tampoco la tecnología para poder estar en clase? ¿Cómo ha sido esa realidad?
Claro, Claudia, aquí hay realidades que son muy diversas dependiendo de cada institución, dependiendo de la amplitud del sistema universitario de educación superior. Voy a tocar el tema educación superior y después quizás podemos tocar también algo del tema escolar, que es tan importante. Sí. En educación superior, la realidad de nuestra universidad es distinta que otras. Nosotros hemos podido llevar adelante un semestre con todas las dificultades que tiene la pandemia, en bastante buenas condiciones, apoyando a cerca de 2.500 estudiantes, tanto desde el punto de vista económico, de equipamiento, de computadores, de conexión a Internet, también de acoger sus situaciones, sus demandas económicas, de solicitud de extensión de pago, etcétera. No es esta toda la realidad del sistema universitario. Hay universidades en el país que han tenido un porcentaje mucho mayor de estudiantes con problemas de conectividad, con problemas de tipo económico y de poder continuar sus estudios a distancia. También hay universidades que tuvieron un impacto muy grande en términos de matrícula este año, lo que significó un daño económico también para esas instituciones. Por eso, la situación de la Universidad Católica, que llenó todos sus cupos y que no tuvo una disminución en su matrícula, es distinta. Y tengo que también hablar por todo el sistema universitario, que está en una situación muy feble, porque ya, piensen ustedes, las paralizaciones del año pasado, que algunas instituciones terminaron el último semestre del año pasado, recién en abril o mayo.
¿Pero hay riesgo de quiebra, rector? Ayer venía una nota en que el rector de la Universidad Católica del Maule, Diego Durán, dijo que la deserción alcanza el 20% y que hay riesgo de quiebra de universidades. ¿Es así?
Bueno, yo no conozco ninguna universidad que esté en ese riesgo puntual. Conozco, sí, universidades de regiones que están en una situación muy dura. Leí la entrevista del rector Durán. Hoy día tenemos consejos rectores. Hoy día probablemente se va a discutir la situación puntual de algunas instituciones. No cabe duda que aquí hay varios factores económicos. El de financiamiento con que llegó la gratuidad, la decepción de estudiantes, la disminución en algunas instituciones de la matrícula de este año y los problemas sumados a la pandemia, en el sentido de que muchas familias sin trabajo, muchos estudiantes con problemas económicos han tenido que solicitar más beneficios de las instituciones de educación superior. Por eso, Andrés, Claudia, nosotros hemos estado pidiendo al Ministerio que se abran nuevas líneas de crédito para estudiantes que tienen esta dificultad, porque no podemos las instituciones solamente absorber esa demanda. Cuando esta demanda supera el 10, 15, 20% de los estudiantes, es necesario también que ellos puedan postular a nuevos apoyos crediticios del Estado, ¿sí?
Sí, estamos conversando aquí en Radio Concierto, mañana será otro día, con el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez. Rector, si lo miramos un poquito más macro, un poquito más arriba, el otro día lo comentábamos al pasar con Claudia en otro programa, aquí estamos viendo también una generación, te digo, entre jóvenes entre 15 y 25 años, no solamente ha sido la más golpeada en términos laborales, si uno ve los números del INE, se ha retrocedido 10 años en materia laboral. Es una generación que va a salir a un mercado laboral ahora, los que están saliendo este año, el próximo año en la universidad, un mercado laboral destruido. Quienes están, muchas veces tienen que trabajar y estudiar, sencillamente están dejando el mercado laboral. Es una generación que va a salir muy traumada porque en ámbito laboral, en las dificultades que usted nos está contando en términos de estudiar. A uno le pasó cuando, yo salí, uno siempre habla desde el caso personal, a mí me tocó abrirme al mundo laboral en plena crisis asiática, y abrirse en una crisis que era mucho menor que esta, pero es muy duro, porque las oportunidades son mínimas.
Exactamente, yo creo que ese análisis es muy real. Tenemos que tenerlo, los que estamos a cargo de instituciones de educación superior, tenemos que tenerlo muy claro, cuáles van a ser las dificultades que van a enfrentar nuestros egresados para poder adaptar ciertos contenidos curriculares, para poder apoyarlos. Nosotros en la universidad, por ejemplo, tenemos un programa de apoyo al egreso en términos de redactar un currículum, en términos de hacer algunas ejercitaciones de entrevistas laborales, en términos de abrir a través de ferias laborales oportunidades de trabajo. Creo que todo eso que ya se está haciendo tiene que potenciarse, porque hace 2 años era más fácil encontrar un empleo que lo que va a ser durante los próximos 2, 3 o 5 años. Entonces nosotros tenemos que ponernos en el lugar de los egresados, tenemos que empatizar con ese problema, tenemos que ampliar sus oportunidades y tenemos que también aprovechar, Andrés, me parece, en los últimos años, todo el tema del emprendimiento desde las distintas carreras, poder poner conceptos de emprendimiento para que los jóvenes puedan iniciar sus propios proyectos en un mundo que va a tener que reinventarse en cierta medida desde el punto de vista laboral.
Hablamos con el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez. Quiero retomar lo que usted mismo dejó planteado. Hablamos de los jóvenes, del tema de los universitarios, pero también acá hay todo un forado y una tensión y una presión en el sistema escolar. Es decir, también niños, y ojo, para los profesores también de las escuelas básicas, ha sido todo un tema retomar y aprender a hacer clases online. Para muchos es un año perdido, rector Sánchez.
Bueno, eso, Claudia, es muy importante. Nosotros nos dedicamos al mundo universitario, pero tenemos facultades de educación, en el caso nuestro, gran facultad de educación que está en el centro de la universidad y que coordina a través de distintas instancias a otras facultades de educación, a través de los decanos, trabajo conjunto que se hace. Y precisamente hoy día en el Mercurio y en distintos medios ha aparecido la pregunta, bueno, ¿cómo las facultades de educación pueden colaborar a través de metodología virtual, a través de ciertos conceptos con el mundo escolar básico y de educación secundaria? Yo creo que es muy importante eso. El Ministerio ha hecho su esfuerzo, televisión educativa, ciertos apoyos en línea, pero cuando uno conversa con profesoras, profesores de educación básica municipal, se da cuenta que muchas veces el contacto que tienen esos profesores que están muy estresados por esta situación, es a través de WhatsApp con las familias, a través de una coordinación de trabajos en la casa. Hay poca instancia por la falta de conexión amplia con esas familias. Por lo tanto, es bien claro que la brecha educacional aumenta, porque las oportunidades que tiene una familia de conexión, de tener dispositivos, de poder tener un espacio en la casa para poder tranquilamente realizar su labor educativa, es tan diversa. Entonces, realmente es un tema que desde las universidades tenemos que ponernos fuertemente. Hemos redactado documentos que ustedes conocen desde la mesa social, las facultades de educación, para poder modificar el currículum de estos dos años, integrar conceptos, llegar a focalizar en lo más importante. Todo eso se ha hecho, pero yo creo que hoy día es momento de apoyar en distintas metodologías virtuales y en distintas metodologías que permitan una mayor conectividad de estudiantes de población más vulnerable, para evitar esas brechas que se van a ir profundizando. Es que ellos se van quedando atrás.
Sí, rector, una última pregunta. Acabamos de sentir un temblor en la zona central, ¿eh? Suavecito, sí. Y aquí le estamos en un cuarto piso y se anduvo moviendo un poquito mientras contestaba el rector. Aquí sentíamos que se bamboleaba un poco el edificio.
Bamboleo.
Sí.
La respuesta la que hizo mover el edificio.
No. Se sintió hasta Valparaíso, no hubiera sido tanto. Oiga, rector, lo último. Probablemente en agosto se va a realizar una campaña Chile Ayuda a Chile, liderada por Mario Kreuzfeld, don Francisco. Usted va a cumplir un rol por definir a quiénes va a llegar esa ayuda. ¿Cuál es su visión en este minuto, quiénes son los más necesitados? Si es que se realiza, ¿cuánta plata se va a juntar? ¿Quiénes serían los más, quiénes serían los beneficiados por esta ayuda?
Bueno, estamos trabajando de manera muy directa con Mario Kreuzberger desde distintas instancias de la universidad, el grupo de Centro de Envejecimiento, de Ciencias Sociales, varios profesores apoyando a Mario en esta iniciativa. Yo creo que él tiene la capacidad de congregar voluntades, y Chile, de Ayuda a Chile, me parece que es una campaña muy necesaria de hacer este año. Hoy día, como ustedes dicen en la prensa, parece que probablemente sería más bien en el mes de agosto. Hay temas que sintonizar y definir. Pero nosotros hemos sido partidarios de que la campaña tiene que orientarse al adulto mayor que tiene muchos problemas de vulnerabilidad, conectividad, por ejemplo, problemas de necesidades básicas de alimentación, de acompañamiento, y me parece que ese debiera ser el foco. Como digo, le corresponde a Mario informar exactamente los lineamientos, pero nuestra opinión desde la universidad, y eso es lo que hemos estado aportándole con datos y con una evaluación bien objetiva, bien profesional, científicamente validada con números, etcétera, es que el adulto mayor debiera ser el foco de la campaña. Nosotros sabemos que hay cerca de 250.000 adultos mayores que están en condición de mayor vulnerabilidad, que podrían tener un apoyo muy sustantivo con una campaña solidaria de este tipo. Esperemos que, como es la información de prensa hoy día, se pueda realizar en el mes de agosto, y desde la Universidad Católica hemos estado trabajando desde hace más de un mes con ellos, y vamos a seguir haciéndolo, apoyándolo en todo lo que se requiera.
Rector Ignacio Sánchez, rector de la Universidad Católica, gustazo partir la mañana con usted aquí en Radio Concierto. Mañana será otro día. Que esté muy bien. Muchas gracias.
Que esté muy bien usted. Buen día.
Buen día, rector. Muchas gracias. Antes de irnos a la pausa, 8 de la mañana con un minuto, la información del Centro Sismológico Nacional, este sismo que se sintió a las 7:55.